En tiempos de apuros y fake news, tramas, apuntes para desenredar la realidad. Tramas.
Tienes un poder mejor, tienes un nuevo reloj, ya no tienes cuenta.
Hablando de Spinetta y de Tangalanga, mira quién suena, Tangalanga.
Quieres un mejor lugar, quieres un...
Bueno, y cuando suena esta no hay otra opción que saludar a nuestros amigos de Tramas, en esta oportunidad, Anale Barrera. Anale, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué lindo verte, estamos a través de Skype con Anale hoy. Bienvenida.
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿Todo bien? Viste que es mejor, Anale, cuando nos vemos.
Sí, así más cómodo.
Podés ver que somos chicos muy alegres nosotros. Sí, Anale, nos decía recién charlando ahí un poquito fuera del aire, nos decía que una sola vez saliste en toda la cuarentena, en la ochentena esta.
Sí. Nunca fui tampoco que vos, como me gusta andar al aire libre ni nada.
Claro,
de eso.
Nunca,
bueno.
Nunca es Missing Children, digamos.
Tenemos patio por suerte, así que ahí tengo la cuota de un poquito de sol y de aire.
Muy bien, muy bien. Anale, hoy cuando hablábamos de qué hacer hoy a la tarde, decías que habías escuchado lo que hacíamos ayer en el programa por el 3J, ¿no?
Sí.
Y que
estuvo
no te había
muy
gustado.
Buena la mesa.
¿Te gustó? Bueno, buenísimo.
Sí, me gustó mucho.
Bueno.
Y mi idea era un poco seguir con esa reflexión, comentarles que esta semana en Tramas hicimos, como siempre, el relevamiento que hacemos sobre conflicto laboral, conflicto social a nivel local y nacional. La nota especial esta semana no fue de nuestra autoría, tuvimos un colaborador invitado que fue Pablo Becher, que es un historiador y que hizo una, en dos notas ya, hizo una radiografía del empleo doméstico en Bahía Blanca, así que bueno, les invitamos a que la lean. Y después, a nivel internacional, obviamente ahí no hacemos un relevamiento exhaustivo porque sería algo infinito, claro. Pero sí destacamos alguna noticia de tanto en tanto que tiene que ver con el mundo del trabajo, con los movimientos sociales y demás, uh-huh. Y en esta ocasión obviamente fue sobre lo que está pasando en Estados Unidos, los levantamientos, las movilizaciones que se están generando a partir de lo del asesinato de George Floyd. Entonces, un poco pensando en el 3 de junio con el Ni Una Menos y lo que se está generando en Estados Unidos, se me ocurrió hacer este paralelo, ¿no? ¿Cómo fue el femicidio de Kiara Páez, recuerdan, hace 5 años, claro, que generó toda esa indignación, ese repudio que llevó a una marcha importantísima y que se sigue sosteniendo, digamos, en los años? Una marcha masiva, como fue el Ni Una Menos, y también, bueno, en el del lado de Estados Unidos, lo que fue, lo que está pasando, lo que está sucediendo ahora. Pero ni uno ni el otro hecho son hechos, lamentablemente, excepcionales. Justo pasó en esta situación, habría que analizar, son contextos muy diferentes, ¿no? Habría que analizar por qué en cada caso fueron la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Entonces me parecía importante poder pensar esto, qué es lo que hay detrás, ¿no? No es que de la nada se sale a la calle, no es que de la nada te enfrentas con la policía en la calle como está pasando ahora en Estados Unidos, sino que eso, se va generando una indignación que se va acumulando hasta explotar. Y pensaba eso también como otro espejo que podemos pensar entre las vivencias de ser negro, ser mujer, que creo que tienen que ver con esto como con una marca en el cuerpo que llevamos, ¿no? Yo pensaba en esto de, bueno, no sé, la sensación de ser mujer y caminar por la calle. Quizás esté un poco emparentada con la sensación que puede tener una persona negra cuando ve pasar un patrullero, o la discriminación que siente cuando la señora que está al lado en el colectivo esconde la cartera o, claro, o sí, demás. Y eso, digamos, no es por nuestros cuerpos en sí, sino por cómo esos cuerpos son leídos socialmente y por cómo se ubican en las relaciones sociales, ¿no? Entonces, tanto un hecho como el otro, lo que pasó con Kiara Páez y lo que pasó con George Floyd, son emergentes de cuestiones que son más estructurales, ¿no? La violencia machista y el racismo son sistémicos, o sea, organizan nuestra sociedad.
Sí, también pensaba, digo, en esto de hacer la comparación con los dos temas, digo, ¿qué otros reclamos y qué otras consignas hay detrás de la consigna que finalmente termina siendo el reclamo o la consigna bandera, que fue un poco lo que intentamos hacer ayer? Digo, la consigna bandera o el reclamo bandera es ni una menos, bueno, ni una menos a partir del femicidio de Kiara, pero ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás del ni una menos o qué más hay detrás del ni una menos? Digo, sin perspectiva de género en los medios, no hay ni una menos posible. Entonces esa es otra bandera que también trae esta con la que hacemos tal vez punta de lanza. Sin una perspectiva de género en la salud tampoco es posible. Sin una mirada popular y puesta en los barrios tampoco es posible ni una menos. Digo, y pensaba también con esto de el reclamo en Estados Unidos, ¿cuáles son las otras preguntas que hay detrás de esta que termina siendo la pregunta bandera o el reclamo bandera en realidad?
Claro, sí. Bueno, eso estuve viendo un poco que hay algunas demandas concretas, como por ejemplo de financiar a la policía, generar, a ver, eso no es una casualidad que las personas negras son las que sean las que tengan menos oportunidades para estudiar, las que vivan en los barrios que tienen peor infraestructura o más alejados del centro, los que tengan menos acceso a la salud y demás. Bueno, entonces ellas estaban hablando un poco también de generar una vida, de generar condiciones para una vida más digna, digamos, en términos generales. Más allá, sí, de lo que es la explosión de la brutalidad policial en este caso.
Y también los momentos, digo, perdón, los momentos sí, en el que se puede lograr alzar esta bandera o este reclamo. Digo, pensemos que un montón de estadounidenses fueron los que llevaron a Trump a la presidencia, digo, y Trump nunca ocultó lo que pensaba y su costado nazi o racista. Digo, me parece que ahora se hace más permeable el reclamo y mucho más contundente y mucho más visible porque hay toda una sociedad estadounidense que está recontracaliente con Trump por el manejo de la pandemia y del tema COVID-19. Digo, capaz que sin esta pandemia en el medio, todos esos reclamos no eran tan permeables o no tenían tanto acompañamiento por el resto de la sociedad, porque digo, en definitiva, es la misma sociedad que lo llevó a Trump a estar donde está.
Sí, sí, sí. Y también, bueno, unos años antes estuvo Obama, el primer presidente negro, y esta situación estructural no pudo cambiar. Pero bueno, ahora con Trump es un tipo que, bueno, es un mono con navaja directamente, está echando más leña al fuego, está diciendo, bueno, si siguen con las movilizaciones va a haber disparos, o sea, un desastre cómo se está manejando la situación. Y también que, bueno, Lucas habló un poco de eso, de cómo en este contexto de crisis, de pandemia, empiezan a tener más fuerza estos discursos fascistas, reaccionarios, conservadores. Y bueno, también la pregunta sería qué otra cosa se puede generar del otro lado. Esa es una pregunta, bueno, como más para pensar que esto que se está despertando en Estados Unidos ahora, en qué puede llegar a derivar. En términos políticos, ponele, también ahí veía esos paralelismos, ¿no? En términos políticos, lo que fue la marcha del Ni Una Menos, mi recuerdo es que fueron distintas la primera marcha que las siguientes, ¿no? Porque claro, la primera marcha fue una marcha, después todas fueron masivas. Pero en la primera marcha había de todo, había gente que estaba indignada con el hecho solamente de los femicidios, que es como se marcaba, ¿no? Que es lo que nos aparece y lo que indigna. Pero después, cuando había una bandera por el aborto u otras consignas, decían no, que tiene que ver una cosa con la otra, y empezó a haber un poco más de reacción. Y lo mismo está pasando, creo que son similares las consignas, ¿no? De cuando, de que una reacción al ni una menos fue bueno, el nadie menos, ni uno menos, un perrito sentado diciendo no, los perritos también desvirtuando. Y en el caso de Estados Unidos ahora, la consigna de, lo voy a decir, mi pronunciamiento en inglés es muy malo, pero la consigna de Black Lives Matter, sí, las vidas negras importan, ahora también están diciendo All Lives Matter, todas las vidas importan, ¿no? Y es como un poco desdibujar, invisibilizar.
Exacto.
De que no estamos hablando, en este momento estamos hablando de la violencia machista, que es una violencia específica, de la violencia racista, que es una violencia específica, que no es todo lo mismo, no es cualquier asesinato, sino que son crímenes de odio directamente, claro, por ser mujer. Por
es
ser
volver travesti, a invisibilizar a la víctima, ¿no? Porque digo, cuando se habla del ni una menos, se hace clara referencia, como vos decís, Analia, a la violencia machista. Ahora, si hablamos de ni uno menos, y ya sabemos, boludo, que se matan hombres también, y algún perro, y un gato cada tanto, y otros animales. Se sabe.
Los hombres también sufren violencia. Yo conozco a uno que la mujer una vez. Sí. O sea, son cosas que desvirtúan e invisibilizan estas cosas que estamos diciendo, que son más estructurales, ¿no?
Claro.
Y cuando vos hablabas, Virginia, hablabas de lo que me quedé también pensando de ayer, cuando hablaban de lo mediático y de cómo la perspectiva de género también es importante que atraviese eso, los medios de comunicación, se me vino a la mente un titular recordado y nefasto de Clarín, que con el caso del femicidio de Melina Romero, que era una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Ese era el titular. O sea, que por poco estaba... El subtítulo es bueno, se entonces que no joda, se lo merecía, claro. Por poco es el subtítulo, ¿no?
Bueno, y con la foto lo hacen siempre. Viste que con la foto siempre buscan en la que está en bikini, o la que está poniendo trompa, o la que está así, o asá. Nunca una foto, entre comillas, normal. O sin una pose, o sin que busque esa foto ser provocativa. Y eso está adrede buscando. Bueno,
que también entraría a jugar el tema de la buena víctima y la mala víctima, que también hablábamos ayer. Y también me pregunto si en el caso de Estados Unidos esto no tiene un poco que ver con la reacción inmediata y masiva que tuvo. Digo, ¿era lo mismo si al que mataban era a Floyd, digo, con sabiendo quién era y su antecedente en el deporte y demás, que si mataban, como matan millones de veces en Estados Unidos, a un negro X?
Sí,
pero también me parece que en Estados Unidos jugó un poco para la reacción, digo, más allá de lo legítimo que resulta el reclamo, digo, jugó un poco lo de la buena víctima y la mala víctima.
Sí, que claro, que bueno, él había sido acusado de, claro, fue acusado de pagar con $20, un billete de $20 que supuestamente era falso, y por eso por eso lo persiguieron, por eso lo mataron. Y también la diferencia fue que fue algo filmado, por un montón de gente que estuvo que lo presenció, y que hoy por hoy eso se replica muchísimo. Uh-huh. Y que bueno, que creo que también tuvo eso, como vos decías, Virginia, que tiene la magnitud, me parece que por el escenario que está pasando ahora, por lo que es Trump también, por la violencia también institucional que se ejerce desde su discurso. Y me parecía, bueno, interesante poder marcar esto. También ayer me quedé escuchando, hace un ratito estaba escuchando lo que habló Marcelo Díaz ayer, que también, digo, también tiene, también claro, podía tejer algunas conexiones, ¿no? Porque él decía de esto de las representaciones que hay sobre la población negra, ¿no? De el infantilismo, de que están ligados a la naturaleza. Y bueno, las mujeres también nos pasa eso, ¿no? Somos las emocionales, las que tenemos que estar en nuestras casas con las tareas más menores, y que no tenemos razón. Bueno, hasta hace poco, en términos históricos, no podíamos votar.
Bueno, claro,
digamos, hay conexiones, ¿no? En eso de, bueno, de ser subordinados a lo que aparece como la regla, como la norma, que son los hombres blancos, heterosexuales, propietarios y demás. Entonces, como que También había pensado en esto, en poder marcar de cómo, por ejemplo, en este titular que decía de Melina Romero, la fanática de los boliches que abandonó la secundaria, cómo se suele hacer a las víctimas, se las suele hacer responsables de su propia violación, ¿no? Y hay múltiples justificaciones. Bueno, abandonó la secundaria, ¿qué hacía? Que se puso en pedo, ¿por qué estaba caminando sola por la calle? ¿Qué tenía puesto? Son todas preguntas que de alguna forma justifican y que ponen a los hombres en un lugar de animales incontrolables que tienen una pulsión sexual y que si no la pueden satisfacer, bueno, se tienen que satisfacerlo de alguna forma y nosotras somos las que nos tenemos que cuidar. Y también lo pensaba con Barreda, bueno, es todo un tren de reflexiones, también pensaba con Barreda, que se murió hace poco. Sí. Y a él, digamos, es prácticamente un héroe popular, ¿no? Barreda, bueno, se cansó de que le hincharan las pelotas, le decían Conchita, y bueno, y por eso se justifica que haya matado a las dos hijas, a la suegra y a la esposa, ¿no? Sí. Nunca escuchamos la versión del otro lado. Y estos tipos, bueno, para ir un poco cerrando, estos tipos son... Los hijos no son, a veces nos gusta como ponerlo afuera, ¿no? Son enfermos, son unas cosas excepcionales, son casos aislados. Bueno, no, son hijos sanos del patriarcado, como decimos las feministas. Bueno, tenía un par de cosas más para decir, pero quizás si ya se está haciendo, capaz que se está haciendo un poco largo, lo podemos dejar ahí. Pero bueno, me parecía importante no poner el problema afuera, ¿no? Y de que nos preguntemos, que muchas veces veo hombres, varones que se preguntan, bueno, pero yo no soy eso, yo nunca le pegué a nadie, yo nunca, y yo les hago la pregunta de alguna vez estando en un grupo con varones, ¿viste, presenciaste o crees que te podría haber pasado de hacerle pasar un mal momento a una chica, de decirle algo, de tocarle al culo al pasar y reírte de eso? Bueno, mientras vos te estabas riendo, esa piba tenía miedo que la violaran, digamos, para decirlo. Y esa, digamos, ese tipo de actos que pueden ser sutiles, no, porque es grave también, pero que son más comunes, tienen un hilo de conexión, obviamente que no son tan graves como un femicidio, pero tienen un hilo de conexión que es el lugar donde nos ponen a las mujeres, de cosas, de accesorios, de estar hechas para el placer de los demás, para el placer de los demás no, para el placer de los hombres que nos pueden tomar cuando se les cante, digamos. Y bueno, hay que ir un poco, tratar de ir pensando cómo en nuestra cotidianidad reproducimos estas violencias, digamos. Y cuando los hombres se preguntan, ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, paren el carro cuando pasen esas cosas, rompan con esa complicidad machista que se presenta todos los días.
Y tiene razón, Ale. Estaba escuchando esta parte que decís, claro, ¿cuántas veces vimos en un grupo de amigos, estaba en el boliche, que hay un pelotudo que le toca el culo a las pibas y se hacía el vivo con eso? O de perseguirlas, o de, bueno, de lo que fuere, ¿no? Digo, ahí sí,
bueno,
podemos
se
actuar.
Se trata de problema afuera, digamos. De tratar de cuestionarnos personalmente en nuestras vidas cotidianas, en nuestros lugares, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros espacios de militancia, en donde sea, ¿cómo hacemos para... ¿Qué estamos haciendo que reproducimos y qué podemos hacer para parar con eso?
Seguro. Bueno, Analí, clarísima, como siempre. La verdad que muy bueno esto que... Bueno, tomando, ¿no?, lo de ayer, lo del 3J, esta columna que has traído en el día de hoy. Bueno, y no dejar de recomendar el boletín número ya 43 de Tramas. Tramasboletín.wordpress.com, así lo pueden encontrar. Y bueno, y obviamente el boletín y las notas especiales, Radiografía del Empleo Doméstico en Bahía Blanca, la parte 2 de Pablo Becher, que es profesor y licenciado en Historia y Magíster en Sociología, que estuvo, bueno, colaborando con Boletín Tramas en este informe especial, que fue publicado ayer. Antes de ayer, perdón. Antes de ayer. Muy bien. Bueno, Anale, así que el agradecimiento para vos. Hola. Después encontrás en redes sociales, en nuestra web y todo eso, este boletín de Tramas, si lo podés compartir, ponerle me gusta, ya sabes, todo eso. En Spotify. ¿Usás Spotify?
Yo más o menos, sí.
Sí, usas mucho. Pero... Bueno, buenísimo. Bueno, dale. Sí, sí. Te agradecemos y nos encontramos la semana que viene.
Bueno, chao, gracias.
Que sigas bien.
Chao.
Andale Barrera, parte chao. Del equipo de Tramas Boletín.